Radio Martí, siempre contigo. Con 60 activistas en huelga de hambre, algunos con deterioro físico, la OMPACO exige por sexto día el fin de las detenciones y el cese del cerco policial. La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, manifiesta su gratitud tras el reconocimiento del Comité de Relaciones Exteriores del Senado por el apoyo a los activistas de derechos humanos. El MINSAP registra 817 nuevos casos de COVID-19 y 3 nuevos fallecimientos por la pandemia en Cuba. De los casos de contagio de coronavirus, están fuera de control las cárceles de Granma, hay hacinamiento, falta medicamentos y comida. Estados Unidos y Europa acuerdan trabajar juntos para abordar el comportamiento desafiante de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia su nueva meta de 200 millones de vacunados contra el COVID en sus primeros 100 días de gobierno. Y más de 3.000 pobladores venezolanos huyen hacia Colombia por enfrentamientos del ejército con disidencias de la guerrilla.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 29 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Al menos 60 activistas se han sumado para esta fecha, día jueves, a la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba, la OMPACU. Exigen al régimen el fin de las detenciones y el cerco policial en las inmediaciones de la sede de esta organización opositora en Altamira, Santiago de Cuba. El opositor José Daniel Ferrer, líder de OMPACU, conversó con Radio Martí sobre el estado de los huelguistas y las maniobras que el régimen implementa para tratar de socavar la labor humanitaria de la organización.
Estamos ya en el sexto día de la huelga de hambre, para lo que la iniciamos el sábado, y el onceno día del cerco policial que se mantiene con mucha violencia en torno a nuestra sede principal. El régimen está dándole alimento a las personas que intentan llegar aquí. Les impiden el paso y le dicen que tienen que recibir los alimentos detrás en la escuela. Y a los que se niegan por cuestión de principios, que ellos no quieren esa alimentación, que ellos quieren la que siempre le hemos dado acá de corazón, le han llegado a tratar de engañar diciéndole que yo soy quien mandé a darle comida allá atrás, creyendo que porque son personas muy pobres, enfermos, ancianos o alcohólicos, son tontos y que van a creer tal estupidez. Ya con síntomas de cansancio, náusea, dolor de cabeza, las articulaciones estomacales, algunos con mayor fuerza los síntomas, otros más suaves, otros que empezaron la huelga más recientemente están todavía muy fuertes. El régimen movilizando trabajadores del INDER, de Educación y Salud Pública, para que les ayuden con el cerco policial, y le dicen que tienen que estar listos por si hay acciones de la oposición en las que hay enfrentarnos y apalearnos.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó dos resoluciones que expresan apoyo a los activistas de derechos humanos en Cuba. Una de ellas rinde homenaje al movimiento Damas de Blanco. Desde La Habana, precisamente, Berta Soler, su líder, dijo y manifestó su gratitud por este reconocimiento. Así se refirió a Radio Martí.
Realmente me conmueve que realmente este comité del Senado haya sacado una resolución y que nos ha tenido en cuenta con la labor que las Damas de Blanco realizamos dentro de Cuba. Nosotros la labor que estamos haciendo a favor de la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos no lo hacemos para que nos reconozcan, sino para que vean que realmente existen mujeres que nos atrevemos a enfrentarnos de una forma pacífica al régimen cubano y exigirle, no reclamarle, exigirle este respeto para los derechos humanos y las libertades para los presos políticos. Realmente le queremos agradecer mucho a estos senadores, porque bueno, es una resolución bipartidista, no lo vamos a defraudar, vamos a continuar. Y bueno, este reconocimiento que nos están haciendo no solo es para las damas de blanco, estoy segura que es para todas las personas que dentro de Cuba se enfrentan a un régimen totalitario comunista que está cada día arreciando más su represión, su hostigamiento, no solo contra los activistas de derechos humanos, sino también contra el pueblo de Cuba. Entonces, bueno, mil gracias para este comité del Senado y bueno, para todos estos senadores que se han fijado y han visto que estamos dentro de Cuba enfrentándonos a este régimen totalitario.
Y desde La Habana, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, también se refirió así.
Esta resolución es el resultado del trabajo de un gran equipo de trabajo que venimos colaborando hace un tiempo dentro y fuera de Cuba. Para mí yo creo que es un momento necesario, porque primero que todo está diciendo que la administración está teniendo en cuenta la voz de los activistas en Cuba. Están teniendo en cuenta que nosotros también somos parte del cambio en Cuba. Está teniendo en cuenta que todos los procesos de cambio y de transición hacia la democracia en Cuba tienen que tener factores del activismo y de la sociedad civil cubana. Por eso, para mí es un momento importante esta resolución, más allá del reconocimiento y más allá de que también es un momento importante sentirnos protegidos, sentirnos que nuestras voces son escuchadas y sentirnos que hay personas en el mundo, políticos, activistas de diferentes naciones, en especial ahora mismo la norteamericana, con todo ese monstruo que se le quiere construir, todo ese enemigo que se nos quiere construir. Pero nada, nos brindan su solidaridad y nosotros súper feliz, súper agradecido y súper puesto para la libertad de Cuba junto a los hermanos de la hermana nación Estados Unidos, los europeos y todo el que quiera sumarse a este proceso de transición que está sucediendo ahora mismo en Cuba.
Y es que una de las resoluciones también manifiesta la solidaridad del Senado de Estados Unidos con el movimiento San Isidro, mientras la otra rindió homenaje, como les reseñamos, a la organización femenina Las Damas de Blanco. Durante un evento organizado por la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos con sede en Frankfurt, el escritor cubano-alemán y residente en Berlín, Amir Valle, denunció el acoso a los periodistas independientes en Cuba y el maltrato y marginalización del escritor en la isla por el régimen de La Habana. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Valle señaló además que solo como estrategia Raúl Castro opta por otra vía contra la prensa independiente como método para evitar la severa crítica internacional de la que Cuba fue objeto cuando Fidel Castro en el 2003 encarceló a más de 75 periodistas en la llamada Primavera Negra. El escritor dijo que en la actualidad en Cuba a los periodistas independientes se les encierra en sus propias casas, se les arresta y se les hace desaparecer. Y al respecto añade:
Gerdaniz Clau, Can Joe Suárez, Camila Costa, Abraham Jiménez Senoa, María Matienzo Fragen.
Quien no lo crea, que le pregunte a Joe Suárez, Camila Costa, Abraham Jiménez, María Matienzo, como muestra pequeña de muchos otros a los que le someten a este hostigamiento. Amir Valle señaló que el escritor opositor no tiene trabajo y sobrevive gracias a la ayuda familiar, de amigos o de lo que les pueda llegar de otros países, y menciona los casos de
Ángel Santisteban Prats, Rafael Vilche Fluen, Rafael Almán, Gabriel Pérez, Caterín Bisquet, Camila Lobón y Filean. Oda der Traurig den Fall, der Schriftsteller.
Ángel Santisteban Prats, Rafael Vilches Proenza, Rafael Almanza, Caterín Bisquet, Gabriel Pérez, Camila Lobón, entre tantos otros. Hay un caso muy triste, el del escritor Jorge Ángel Pérez. En este caso, el régimen paga a delincuentes comunes, vecinos de este escritor, para que le agredan a Jorge Ángel por su condición de homosexual y contrarrevolucionario. La campaña de mentiras contra todos estos opositores ahora es protagonizada por los medios de información de la dictadura. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mucha atención, las autoridades de Cuba han reportado este jueves 816 nuevos casos de COVID-19, 3 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 24 de marzo, elevan a 69.802 el total de contagios y a 408 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado en la isla. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecen hospitalizados 20.573 pacientes, de los cuales 3.334 son casos confirmados. 3.818 tienen síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. El doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología de MINSAP, ha dicho que 108 de los contagiados son niños y adolescentes. Un total de 8.225 pacientes en edades pediátricas han sido diagnosticados con COVID desde que comenzó la pandemia y 427 de ellos son lactantes. La Habana sigue siendo el epicentro de este tercer rebrote del COVID, con 447 casos nuevos, seguida de la provincia de Granma con 100 contagios nuevos. Y a propósito de la provincia de Granma, se dispararon los casos de COVID en las prisiones de este lugar, hacinamiento total y falta de medicamentos y de comida, como nos cuenta Tomás Cardoso en las cárceles.
La provincia de Granma, desde hace varias semanas, presenta un sustancial incremento de los casos de COVID-19, según el reporte diario del Ministerio de Salud Pública. En las últimas 72 horas, el territorio informó 236 nuevos casos, siendo la ciudad de Bayamo la que tiene el mayor número de contagios, con 145 en igual periodo. Desde Bayamo, el activista Emiliano González reportó recientemente a Radio Televisión Martí que el aumento del contagio en la provincia se debe a un importante brote que comenzó por la prisión provincial Las Mangas y que ya se extiende a otras cárceles, como es el caso de Veguita 1 en el municipio de Yara.
Mira, en la prisión de Las Mangas el rebrote es muy grande y también en Veguita 1 del municipio de Yara. También en un lugar en Bayamo donde es un centro de entrenamiento del MININ, hay también internos. Pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Este miércoles, la periodista independiente Ileana Hernández recibió una llamada de un preso común en la prisión de Veguitas, quien está contagiado con el COVID-19. Se trata del reo Alexander Rondón Zamora, quien describió el escenario del centro penitenciario y responsabilizó al jefe de cárceles y prisiones en la provincia por el brote.
El jefe de cárcel y prisión, Rogelio, metió un traslado de la prisión de Bayamo hacia la prisión de Veguitas y ciento y pico presos. Todo el mundo cogió COVID. Entonces, en el local donde nos metieron, los guardias no nos atendían, mala elaboración, la comida, no había medicamentos.
Al empeorar los casos en esta prisión, sacaron a todos los contagiados y lo llevaron a la zona del Naranjal, un centro del Ministerio del Interior. Y al ser allí insuficiente, fueron trasladados a la prisión vieja de Bayamo, donde se encuentran actualmente en unión de todos los casos de coronavirus en el sistema penal de la provincia, señaló Alexander.
¿Qué preso de Bayamo, Manzanillo, de Veguita, de todas las prisiones infectadas? Todos tenemos la COVID sin excepción de nadie. Bueno, hay más de 500 y pico presos enfermos. Más de 12 días llevamos. La atención médica es bastante mala y nos atienden prácticamente. Los presos se desmayaban porque nos estaban inyectando interferón. Los baños que ellos quisieran estuviera lleno de gusanos. No hay condiciones para tener tantos presos embarrotados, uno arriba del otro, juntos prácticamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio dirigió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mostrando preocupación por los ciudadanos cubanos que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Rubio pide a Mayorkas que refiera los datos de los cubanos detenidos, tiempo de detención, lugar en que se encuentran y razones por las cuales están detenidos, y fijó el 31 de marzo del presente año como fecha límite para que les sean enviadas las respuestas a sus cuestionamientos. Durante más de 6 décadas, el régimen cubano ha sido hostil a las libertades, los valores democráticos y los derechos humanos del pueblo de Cuba, dijo Rubio en la misiva. Como resultado, los ciudadanos cubanos continúan arriesgando su vida y buscando el sueño americano y la promesa de un futuro más brillante en los Estados Unidos, por lo que solicitó respetuosamente la respuesta oportuna, según acotó el senador Rubio. Subrayó además lo imperativo de otorgar a los cubanos el proceso legal de ser elegibles bajo la ley de ajuste cubano. Y una aeronave de la Guardia Costera de los Estados Unidos trasladó a Cuba este miércoles a 9 balseros interceptados al sur de Maratón, en la Florida. Los mismos se encontraban en buenas condiciones de salud y recibieron alimentos y atención médica al ser rescatados. El día anterior, la Guardia Costera interceptó a 17 migrantes cubanos al sur de Cayo Hueso. Desde el 1 de octubre, 107 cubanos han sido interceptados en alta mar. En el año fiscal 2020, la cifra fue de 49 migrantes cubanos. Las autoridades de Estados Unidos reiteran que salir de Cuba en rústicas embarcaciones es muy peligroso. Y denuncian desde Buenos Aires, en Argentina, las contradictorias relaciones que existieron entre la Junta Militar de ese país, responsable de miles de desaparecidos, y el régimen de Fidel Castro. Pedro Corzo nos explica.
Gabriel Salvia, director general del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, ha publicado un trabajo sobre la complicidad de la revolución castrista con la Junta Militar Argentina en los foros de Naciones Unidas, y destaca que los mismos guerrilleros argentinos que eran entrenados por el régimen castrista cuando llegaban al país sudamericano eran asesinados por la Junta Militar aliada de Fidel Castro.
Pero lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente. La dictadura militar argentina llegó al poder a través de un golpe, principalmente para combatir a la guerrilla, a grupos violentos que trataban de llegar al poder a través de la vía armada, de la lucha armada, y mucha de esa gente fue entrenada en Cuba, ¿no? Esto está sobradamente documentado, hay libros con testimonio de gente que participó en eso, bueno, es bastante sabido. Y entonces mucha de esa gente que fue entrenada en Cuba después vino a la Argentina y fue detenida, torturada, desaparecida o asesinada por la dictadura militar. Entonces el gobierno cubano se termina aliando con los verdugos de la gente que ellos mismos entrenaron. Después también hay un episodio que al principio de la dictadura militar desaparecieron y fueron asesinados dos jóvenes diplomáticos de la embajada de Cuba en Argentina, y ni así las relaciones diplomáticas se interrumpieron. O sea que uno lo que ve es que hubo mucho pragmatismo e hipocresía por ambos lados.
El Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina radica en Buenos Aires, Argentina, y se ocupa de promover la solidaridad democrática internacional. En Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:17, un vistazo a Holguín, que reporta 30 grados de temperatura, brilla el sol, está despejado todavía, viento soplando a 20 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la llanura de Ohio, la región central de Kentucky, y atravesando la región central de Arkansas, llega hasta otro centro de bajas presiones que se halla sobre el norte de la Luisiana. Desde aquí parte otro frente frío, pero este débil, sobre el sur de Texas, muy cerca de las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío débil languidecerá sobre la región central del Golfo, sin posibilidades de llegar al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables y el ascenso de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero con lluvias muy aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:18 entramos a noticias de los Estados Unidos, porque la Unión Americana y Europa acordaron trabajar juntos para abordar el comportamiento desafiante de Rusia. Hacemos contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken habló de su reunión con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
The European Union and the United States are the closest to partners.
Él dice que la Unión Europea y Estados Unidos son los socios más cercanos, incluso en asuntos más allá de sus fronteras. Él dice que hablaron sobre las preocupaciones compartidas sobre la agresión de Rusia, especialmente hacia sus vecinos. Dice que hablaron sobre su objetivo compartido de evitar que Irán adquiera armas nucleares, la urgente necesidad de abordar el cambio climático y los desafíos que China presenta al orden basado en reglas que ambos suscriben. Por su parte, Borrell dijo que acordaron trabajar juntos para abordar el comportamiento desafiante de Rusia.
We agreed to coordinate our efforts.
Él dice que acordaron coordinar esfuerzos para abordar el comportamiento de confrontación de Rusia y alentar a Moscú a abandonar ese camino. Dice que siguen dispuestos a colaborar con Rusia en cuestiones de interés común. Blinken y Borrell también emitieron un comunicado reconociendo un entendimiento compartido de que las relaciones con China son multifacéticas, comprenden elementos de cooperación, competencia y rivalidad sistémica. Entre otros temas que los dos ministros discutieron durante su reunión en Bruselas fueron la cooperación en acción climática, vacunas contra el COVID-19, Irán y Turquía. Blinken visitó la OTAN y la Comisión de la Unión Europea el miércoles durante su viaje inaugural a Europa como principal diplomático de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ante el incremento en el número de migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera sur, el Pentágono ha anunciado que destinará alguna de sus instalaciones militares para dar cobijo a menores no acompañados que entraron al país de manera irregular. La operación se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y servirá para acoger temporalmente a estos jóvenes en las bases militares de San Antonio, Lackland y Fort Bliss, ambas en el estado de Texas, según detalló el portavoz John Kirby a través de un comunicado. El Pentágono aseguró que la operación no afectará negativamente la preparación de las Fuerzas Armadas. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves la nueva meta: inocular 200 millones de dosis a personas de COVID-19 para sus 100 días en el cargo, duplicando la promesa original.
Joe Biden quiere lograr la meta de inocular 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno, el doble de lo que había prometido inicialmente. Para mi centésimo día en el cargo, habremos aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente. Es correcto, 200 millones de dosis en 100 días. Sé que es ambicioso, el doble de nuestro objetivo original, pero ningún otro país del mundo se ha acercado ni un poco a lo que estamos haciendo, y creo que podemos hacerlo. El anuncio del mandatario tuvo lugar durante la primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero. En la actualidad se administra un promedio de 2,5 millones de dosis por día en Estados Unidos. Y casi el 70% de los mayores de 65 años ya ha recibido al menos una dosis de una de las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos.
Y una resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, elegida en las elecciones legislativas de diciembre de 2020. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por vía ejecutiva los resultados de estas elecciones parlamentarias controladas por Nicolás Maduro. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de la Asamblea Nacional, como única institución democráticamente elegida de Venezuela. Estados Unidos, Gran Bretaña y una decena de países latinoamericanos aún reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, aunque la Unión Europea le retiró este respaldo para ese cargo. Y a las 6:23 hablemos de América Latina porque nuevos ataques anunció la guerrilla colombiana en territorio venezolano tras el segundo que se registró en las últimas horas y por el que el régimen de Nicolás Maduro guarda silencio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Este miércoles fue difundido un video en el que Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció nuevos ataques contra instalaciones militares venezolanas y repudió las actuaciones de efectivos militares en el estado Apure contra la población civil.
Rechazamos el ataque discriminado del ejército venezolano contra la población civil, violando los derechos humanos de las personas. Nos unimos en solidaridad del Frente Décimo y atacaremos las bases militares del ejército venezolano. Hay un cúmulo de generales corruptos, vendidos, contrarrevolucionarios que están masacrando el pueblo venezolano.
En menos de 36 horas se han registrado dos acciones de irregulares colombianos en La Victoria, estado Apure, en territorio fronterizo con Colombia. Aun cuando en un comunicado de la Fuerza Armada anunció la muerte de dos militares venezolanos y la captura de 32 personas, el régimen de Maduro no ha fijado posición ante este nuevo ataque ni ante la situación que se vive en la zona, tal y como lo relató esta campesina en un video que circuló por redes sociales.
civiles.
El ejército venezolano no tiene conciencia que están afectando nuestra familia. Nosotros no tenemos nada que ver. Tuvimos que salir corriendo con nuestros hijos y cerca de nosotros, como nos caían los plomos, arriesgando la vida de nuestra familia.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que lo que ocurre en el estado Apure es la mayor evidencia de lo que siempre han denunciado, que Maduro ha hecho del territorio venezolano un santuario para grupos irregulares armados que actúan ante la mirada cómplice de parte de la Fuerza Armada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Por eso ha habido un desplazamiento gigantesco forzado de más de 3.000 pobladores en Venezuela, territorio colombiano. Ha generado una grave crisis humanitaria en la zona de frontera. Vamos a Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Más de 3 días de enfrentamientos entre la Guardia Nacional Venezolana y un grupo armado ilegal de presuntos disidentes colombianos en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, obligó a miles de pobladores de la zona a desplazarse hacia el municipio colombiano de Arauquita, generando una grave crisis humanitaria e imponiendo serias dificultades a las autoridades colombianas para atender a los migrantes, como destaca Yari Llanes, personero de este municipio.
Crítica porque ellos vienen solamente con la ropa que está impuesta.
No obstante, según el personero de Arauquita, los enfrentamientos en territorio venezolano no cesan y a cada momento aumenta el número de desplazados que llegan a los albergues.
A una noche se escuchaban sobrevuelos de aviones, disparos, detonaciones. Si sigue y continúa como vamos, pues van a llegar más y más gente.
Ante la emergencia, el gobierno colombiano, junto a organizaciones como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, coordinan la ayuda para atender a los desplazados, como informa Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia de la República.
Estamos coordinando un esquema con la cooperación internacional, con el ACNUR particularmente, para socorrer a estas personas, brindarles todas las garantías y las protecciones.
Un campamento con 60 carpas con capacidad para 300 personas está siendo acondicionado por ACNUR en la zona y se espera que en las próximas horas lleguen 200 carpas más para albergar a otras 800 personas. Sin embargo, aún falta brindar ayuda a más de 2.000 desplazados, por lo que el gobierno nacional urgió la ayuda internacional para atender esta grave crisis social y humanitaria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Argentina anunció su retirada del Grupo de Lima, agrupación dedicada a buscar una solución pacífica a la situación venezolana, por considerar que las acciones que ha impulsado no han logrado su cometido. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino explicó que considera que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. El texto indica que la participación de un sector de la oposición venezolana ha llevado a que se adopten posiciones que el gobierno argentino no ha podido ni puede acompañar. Y médicos independientes exigen al gobierno de Nicaragua priorizar al personal de salud en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Hacemos contacto. Managua está informando allí en la capital, Daliana Ocaña.
A un año de que Nicaragua reportara el primer caso de COVID-19, la pandemia ha cobrado la vida de 117 personas que trabajan en el sistema de salud y 850 han contraído el COVID-19, según datos de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense. Además, se conoce de al menos 28 trabajadores de la salud que fueron despedidos por exigir sus derechos en el contexto de la pandemia. Ante esta realidad, los médicos independientes exigen al gobierno de Nicaragua vacune inmediatamente a todos los trabajadores del gremio, sean del sector público, privado o de la sociedad civil. La doctora Anneli Pérez Molina, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo al respecto.
En este momento es el reto más grande para nosotros, es conseguir también que esa vacunación inicial cubra al personal de salud.
Además, los médicos están exigiendo al gobierno que presente públicamente el Plan Nacional de Vacunación. En un discurso emitido el martes, el presidente Daniel Ortega prometió que la vacuna viene para todos. Sin embargo, el mandatario no explicó cómo su gobierno pretende vacunar a toda la población, ni cuándo llegarán a Nicaragua las demás dosis de la vacuna, y tampoco ha respondido sobre su procedencia y qué método de pago considera. El mandatario solo se limitó a reclamar por el acceso a la inmunización sin considerar clases sociales.
Nosotros, desde el gobierno, no hacemos excepciones. La vacuna viene para todos. Y no importa que sea pobre o que sea rico.
El gobierno aún mantiene en reserva el plan de vacunación y hasta ahora no ha inmunizado al personal médico, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en su media hora complementaria. En el horario vespertino desde el estudio A continuamos acompañándoles desde la consola del estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Jorge Jáuregui, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:31 les contamos que la temperatura en Santiago de Cuba continúa en 27 grados, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Afirma el activista Juan Antonio Madrazo que Cuba no ha superado la discriminación racial y exige necesario un debate social al respecto. José Luis Ramos amplía.
Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que entre desigualdad y resistencia el racismo sí está presente en la sociedad cubana.
El racismo institucional sí está presente en la sociedad cubana y uno de los racismos más visibles es la actuación, por ejemplo, de los agentes del orden interior, es decir, aplican los perfiles racializados. Las desigualdades territoriales influyen muchísimo y sobre todo están impactando muchísimo ahora en el marco de la pandemia. Hay unas desigualdades territoriales que son muy visibles.
El vicepresidente de la Comisión Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Rolando Renzoli Medina, en su intervención en la mesa redonda explicó que está comprobado en la biología que no existe razas en la especie humana. Raza humana y especie humana son sinónimos. Somos una especie unirracial, dijo. Según Ranzoli, no existen razas en el ser humano, y si no existen razas en el ser humano, no debería existir toda una concepción sobre racismo y discriminación racial.
Generalmente esta definición que hace Renzoli no se ajusta a la realidad que generalmente se ha desprendido, por ejemplo, del campo de la propia antropología, del campo de la sociología, incluso del campo de los estudios étnicos. Entonces va a generar muchísima confusión porque no hay una discusión multidisciplinaria en los textos que se están elaborando desde la propia Comisión Aponte.
Madrazo considera necesario un debate social sobre el tema.
Hace falta una discusión sobre el tema en la cual estén todos los actores involucrados y que no sea solamente un solo actor como es el Estado o como es la llamada Comisión Aponte.
Según un estudio del Instituto Alemán Giga en 2019, en Cuba el 50% de los blancos aseguran tener una cuenta bancaria contra solo el 11% de los negros. El 31% de los blancos ha viajado al extranjero contra el 3% de los negros, y los blancos controlan el 98% de las empresas privadas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La más reciente publicación del gobierno cubano en la Gaceta Oficial sobre la resolución que permite a los trabajadores privados alquilar establecimientos estatales es algo que ya se venía haciendo y que está cargando de corrupción. Así lo que ha dicho un experto en la materia a nuestro colega Amado Gil.
La resolución 48 publicada en la Gaceta Oficial número 31 de Cuba fija los pasos para la licitación de los establecimientos estatales pertenecientes a las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de comercio para su gestión por formas no estatales de gestión. Así reza en la prensa oficial cubana, pero que en realidad es algo que ya se venía haciendo y mal. Nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Hay que decir que para la entrega de estos locales se mueve todo de manera informal. Específicamente, ¿por qué? Porque la mayoría de las empresas de comercio interior, a nivel territorial, a nivel local, conocidas como empresas municipales de comercio y gastronomía, como empresas municipales de comercio, bueno, prácticamente están en la ruina. Son empresas prácticamente desmantelados y locales que encuentran un estado casi que derrumbe. Y esto es lo que se está entregando. Y los mejores locales, claro, se entregan a aquellas personas más afines al gobierno o se entregan también a aquellas personas que son, vamos a decir, que se mueven dentro de la corrupción, dentro de un entramado de corrupción, y por esto es que tienen quizás los locales un poco en mejores condiciones, pero la mayoría están en la ruina.
Dijo Rodríguez Pita que el alquiler o entrega de estos locales a privados ya se venía haciendo, que lo que ha pasado es que la nueva resolución 48 del MINSIN inserta la actividad en la nueva constitución del país. El gobierno cubano califica el sector privado como un complemento de la economía.
El gobierno cubano pretende vender siempre al sector privado nacional, específicamente a cuentapropistas y cooperativas, como un sector complementario a la economía nacional. Y esto se debe a que la tarea de ordenamiento, principalmente, lo que pretende, así hay que aclararlo, es fortalecer a la empresa estatal socialista. En ningún momento pretende promover el sector privado nacional, ni se pretende tampoco que este crezca dentro de la dinámica económica nacional, sino que se subordine a los intereses de la empresa estatal socialista.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Agente de la policía política han advertido a la activista Caridad Brunate que no dejarán entrar a Cuba a su hija Gisabel, quien reside en los Estados Unidos por presuntamente, según ellos, estar financiando la contrarrevolución en Colón, Matanzas. Desde esa localidad, Brunate hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Llegué allá a las 10 de la mañana en la policía y entonces quien estaba era Alberto Surí, que es el de la seguridad del Estado. Y entonces me dijo que mi hija, Isabel Marrero, que está allá en los Estados Unidos, estaba financiando la oposición aquí en Colón y que no la iban a dejar entrar. Que hablara con ella porque ellos tenían información de eso. Y entonces yo le dije a él que no, que mi hija lo que hace es un año que está allá, que mi hija no ni está trabajando, no tengo nada que hablar con ella. Si mi hija no, ¿qué va a financiar mi hija? No. Que tu hija está financiando en la oposición aquí en Colón. Él me dijo eso, que las informaciones habían llegado a ellos y que, mira, diga así, no la voy a dejar entrar. Yo, bueno, mira, no la dejes entrar, que no entre. Si ustedes aquí, el que a ustedes le conviene entre y el que no, ustedes son los dueños aquí de Cuba. Bueno, le dije lo de la muchachita que no la dejaron entrar también aquí a Cuba, y le dije que todos somos cubanos y que los cubanos tenemos derecho a entrar y a salir del país porque somos cubanos. Ellos para el chantaje, porque ellos acostumbran a eso, al chantaje. Eso no puede mandar el dinero, si manda, no te vamos a dejar entrar, no, que hagan lo que ellos le dé la gana. Y ella le debe mandar a quien le dé la gana, a mí no me van a chantajear. Yo soy opositora muchos años y voy a seguir luchando en contra de esta dictadura. Yo no le tengo miedo a eso. Mi hija mucho menos.
Recientemente el régimen de Cuba negó la entrada al país a la periodista Carla Pérez, quien se encontraba en Costa Rica, por considerar que su retorno a la isla era parte de propósitos subversivos. Y el preso político Augusto Guerra Márquez, puesto en libertad recientemente, denunció las torturas ejecutadas contra los detenidos en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Maristas.
Me acusaban de sabotaje y terrorismo. No encontraron modo de cómo poderme encauzar por sabotaje y terrorismo y me encauzaron por juego prohibido. Estuve en muchas prisiones en Ciudad La Habana y por último en 4 San Juan, faltándome 60 días para mis derechos. Me dan la libertad el 15 de este mes. Las prisiones en Cuba tienen demasiadas deficiencias. Hay carencia de atenciones médicas. Los médicos no te quieren atender. No hay medicamento. Los hombres no reciben en una pesquisa cuando ingresan a las prisiones. El hombre tiene que quejarse, llorar para que lo atiendan y aún así no lo atienden. La alimentación es mala, los alimentos putrefactados causan lesiones orgánicas, los hombres padecen de úlceras. Yo estuve un promedio de 3 meses en Villa Marista. Conocí hombres enfermos, que los enferman de los nervios, cometen con ellos tortura.
Augusto Guerra Márquez fue investigado en la causa 109 de 2018 por terrorismo. En un allanamiento de su casa, la seguridad del Estado no encontró pruebas sobre el hecho por el que pretendían acusarlo, pero encontraron una lista de números de bolita, el juego prohibido en Cuba, que suele saldarse con una multa, pero en su caso fue condenado a 4 años de prisión. Y las mujeres cubanas constituyen apenas el 18% del sector privado en Cuba de los llamados cuentapropistas. Yolanda Huerga informa.
Las mujeres son minoría en el sector privado cubano. Solo el 18% de los cuentapropistas del país son del sexo femenino, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Económicos divulgado recientemente.
Enfrenta mayores desafíos para insertarse en el sector por cuenta propia,
explicó desde La Habana Ingrid Berrio, colaboradora de la investigación.
Las propias barreras de género que le impone la sociedad y su doble rol hacen que no logren tener tanto éxito en este sector como los hombres.
Según el estudio, las mujeres son el 12% del total de los titulares de licencia de las ocupaciones particulares más atractivas, como las vinculadas al turismo, la elaboración y venta de alimentos, los servicios de transportación de carga y pasajeros y los de telecomunicaciones y el arrendamiento de espacios.
La mayoría aún sigue trabajando en negocios menos innovadores y son titulares de licencia de actividades etiquetadas para la mujer, es decir, tienen trabajando como tejedoras o como cuidadoras de niños.
Un 45% de las 158.000 personas que abandonaron su trabajo por cuenta propia en el 2020, debido fundamentalmente a la proliferación del COVID-19, eran mujeres.
Debido a su doble rol, su rol de empresaria y su rol como encargada de las labores domésticas y cuidado de la familia. Y aquí es donde se denota una falta de leyes proteccionistas laborales que le den amparo y protección de ingresos a estas madres emprendedoras, dueñas de negocios que tienen que dejar de ganar su sustento para cuidar a sus hijos, lo que evidencia que hay un desamparo jurídico y una falta de respaldo institucional del régimen para con las mujeres emprendedoras.
La mayoría de las mujeres no son dueñas, sino que se desempeñan como contratadas para prestar servicios por parte de los que tienen el capital, hombres por lo general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los familiares de Adriana Consuegra, joven balsera desaparecida, sobre quien se dijo que estaba con vida en Bahamas, sufrieron un doloroso desengaño, pues las autoridades de ese país se retractaron de la información dada recientemente, según informó América TV. Michael Monteagudo, esposa de Adriana, que intentaba llegar a Estados Unidos en una precaria embarcación que salió de Cuba el 2 de marzo, dice estar devastado con lo sucedido. Los familiares de la joven creen que algo se oculta sobre la tragedia de naufragio en Cayo Sal. Las autoridades bahamenses aseguraron que rescataron a un total de 19 cubanos y otro más fue encontrado muerto en el suroeste del archipiélago atlántico de Bahamas, según se informó el 8 de marzo en un comunicado de la Real Fuerza de Defensa, mientras que los familiares aseguran que todavía están desaparecidos una docena. La incertidumbre asola a los familiares de los balseros naufragados y sus interrogantes no han sido disipados por el gobierno bahamés. Incluso, varios allegados de los desaparecidos han viajado hasta Bahamas en busca de respuestas. Y 4 años después de que una maestra de Miami fuera encarcelada en Cuba bajo cargo de espionaje, su familia suplica al gobierno de Joe Biden que intervenga, diciendo que la cubanoamericana Alina López Millares tiene problemas renales y no está recibiendo tratamiento. Así informó un reportaje de NBC News, confeccionado en Miami, publicado el día miércoles. La madre de López Millares, de 93 años, también llamada Alina Millares, dijo que su hija es inocente y que teme morir sin volver a ver a su hija. El padre murió hace 2 años mientras ella estaba en prisión. El dolor que siente una madre no se compara con nada, dijo la mamá. Espera tener más suerte de reunirse con su hija, con Biden, y culpa a la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba de complicar el caso de su hija. López Millares fue acusada de espionaje y sentenciada en 2017 a 13 años de prisión por un tribunal militar en Cuba. Su esposo Félix Martín Milanés Fajardo, exfuncionario cubano en la misión de Cuba ante la ONU, fue condenado a 17 años. López Millares es ciudadana estadounidense, pero le niegan visitas consulares estadounidenses porque nació en Cuba y el régimen no reconoce la doble ciudadanía dentro del país. Ya son las 6:43. Vistazo a más noticias. Senadores estadounidenses aprobaron desconocer la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Washington, Tony Cano amplía.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución condenando las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre, donde el oficialismo obtuvo la mayoría de los escaños en unos comicios boicoteados por un bloque opositor. La resolución 44, aprobada este miércoles por la Comisión de la Cámara Alta, estipula que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, instalada por el régimen de Maduro, según indica el texto del documento, que deberá ahora ser aprobado por el Pleno del Senado. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por la vía ejecutiva los resultados de las elecciones, desconociendo la nueva Asamblea Nacional y extendiendo su respaldo al líder opositor Juan Guaidó. Estados Unidos, Gran Bretaña y una decena de países latinoamericanos aún reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea le retiró su respaldo bajo ese cargo después de las elecciones legislativas, dado que Guaidó se proclamó presidente interino en 2019, apoyado en su puesto como presidente de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como única institución democráticamente elegida de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La variante brasileña del COVID-19 es la causante del 39.7% de los casos detectados en Lima, después de haber ingresado por la cuenca del río Amazonas desde el Brasil, ha informado el ministro de Salud, Óscar Ugarte. La principal variante causante del COVID en Lima, Perú, es la brasileña. Sabían que habían llegado al país, se había identificado en Loreto, en Huánuco, y había un caso en Lima hace unas semanas, explicó el titular de salud en conferencia de prensa. De acuerdo al último reportaje y reporte entregado por el Ministerio de Salud, el número de contagiados en el Perú en las últimas 24 horas fue de 4.978 casos y 135 fallecidos, los cuales se sumaron a un total de 1.481.259 casos confirmados y 50.474 decesos. Los Estados Unidos ya ha superado los 30 millones de casos a propósito por el COVID, mientras que México, Brasil y Paraguay están preocupados porque sigue el aumento de contagios y también de muertes. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos pasó la barrera de los 30 millones 4.079 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 545.105 muertos por la enfermedad de la COVID-19. Según la Universidad Johns Hopkins. En tanto, México reportó otras 579 personas muertas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, para sumar un total de 199.627 muertos desde el comienzo de la pandemia. En Paraguay, donde el gobierno es criticado por el mal manejo de la pandemia, se anunciaron restricciones a la circulación durante la Semana Santa. El ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, dijo:
la situación epidemiológica es crítica. Estamos en una situación compleja en todos los servicios de salud.
Paraguay registra un número de infectados por el COVID-19 que ya superó los 6.200 casos en un solo día, y con más de 50 muertos. En Brasil, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que también es fuertemente criticado por el manejo de la pandemia, alcanzó los 300.000 muertos. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, dijo:
ninguém quer lockdown. Nadie quiere un confinamiento. Lo que debemos hacer desde un punto de vista práctico es adoptar medidas sanitarias eficientes que eviten el confinamiento. La vacunación es importante, pero el uso de mascarillas es fundamental.
El uso de máscaras es fundamental.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El nuevo Código Penal de la República Dominicana, cuya reforma empezaron a leer los diputados, tipificará en adelante el feminicidio, el acoso, la corrupción, el genocidio y la desaparición forzada. Además, entre los nuevos tipos penales figuran la tortura, la actividad sexual sin consentimiento, el experimento biomédico no consentido, las infracciones de lesa humanidad, así como los atentados y la volcadura de medios de transporte y tráfico. La lectura de la iniciativa se tomará y retomará después del asueto de Semana Santa, dijo el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, al concluir la sesión. El punto más polémico de la reforma del Código Penal es la posibilidad de la inclusión de la despenalización del aborto en dicho proyecto. Y el aeropuerto de Guatemala ha retomado sus actividades luego de un cierre de 24 horas. La razón, obligado por las cenizas causadas por el volcán de Pacaya. Contacto con Ciudad de Guatemala. Eugenia Sagastume informa.
Gracias a un cambio en la dirección del viento sobre la capital de Guatemala, el aeropuerto La Aurora retomó sus actividades después de 24 horas de permanecer cerrado a causa de la caída de ceniza procedente del volcán de Pacaya, normalizando paulatinamente sus operaciones, aunque no sin provocar una serie de inconvenientes a los viajeros, entre ellos a una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que debía llegar al país el miércoles y que finalmente canceló la visita. Los vuelos fueron sujetos a un nuevo calendario, según explicó el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, destacando que la terminal funciona ahora con normalidad.
Fueron afectados 40 vuelos comerciales, 15 vuelos cargueros y también 80 vuelos que tenían programado.
Esta fue la principal razón por la que la delegación estadounidense, integrada por Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, decidió cancelar su visita a Guatemala, y la Embajada de Estados Unidos dijo a través de un comunicado que se reprogramará este viaje, que es muy importante para tratar la agenda de seguridad e inmigración. Sin embargo, el volcán de Pacaya continúa activo, por lo que autoridades del Instituto de Vulcanología continúan con el monitoreo, como indicó su portavoz Emilio Varillas.
El viento cambió de dirección de norte a sur y pues disminuyó la cantidad de ceniza que estaba cayendo en la ciudad capital.
Esta semana los guatemaltecos se vieron sorprendidos por la llegada de las cenizas que provocaron la acumulación sobre los vehículos y obligaron a muchos a tomar previsiones para no tener afectaciones a su salud. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Veintisiete grados en Matanzas, intervalos nubosos en la zona, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En otras noticias, damos un vistazo al mundo. Facebook ha acusado a hackers chinos de utilizar la plataforma para piratear y espiar a activistas y periodistas uigures y de otras minorías musulmanas en Xinjiang y residentes en Estados Unidos, Turquía, Canadá, Australia y Kazajistán. Los piratas informáticos usaron Facebook para identificar, rastrear y enviar enlaces maliciosos a miembros de la etnia uigur para poder vigilarlos, y en ciertos casos se hicieron pasar por sitios web de noticias populares entre los uigures para así poder instalar un software y instalarlo de espionaje, según han denunciado la compañía. El grupo usó cuentas falsas en Facebook para crear personajes ficticios que se hacían pasar por periodistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos o miembros de la comunidad uigur para generar confianza con las personas a las que apuntaban y engañarlos para que accedieran a enlaces maliciosos, precisó Facebook, según recoge la cadena CNN. No obstante, Facebook no ha culpado directamente al gobierno chino de estar detrás de la campaña de espionaje. Podemos ver la atribución geográfica basada en la actividad, pero en realidad no podemos probar quién está detrás de la operación, indicó el jefe de ciberseguridad de la compañía, Nathaniel Glacier, informó NBC News. Y Corea del Norte ha disparado este jueves dos proyectiles no identificados en el mar del Japón, según información proporcionada por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Y también ha confirmado el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, así como altos funcionarios de los Estados Unidos. Este sería el segundo lanzamiento de Pyongyang en menos de una semana, después de que el domingo probara varios misiles de corto alcance, unas pruebas que, según oficiales de los Estados Unidos, no violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad. El ejército surcoreano no ha dado más detalles sobre el tipo de proyectiles que eran, según informó la agencia de noticias Yonhap, aunque se especula que podría tratarse de misiles balísticos. Por otra parte, ha confirmado que los proyectiles han sido lanzados desde la provincia oriental norcoreana de Hamgyong del Sur. Seúl también ha confirmado que están en un nivel de alerta máxima y que están colaborando con las agencias de Estados Unidos para recabar más información. Y hay una buena noticia para AstraZeneca, que dijo que su vacuna contra el COVID-19 es de un 76% de efectividad, luego de actualizar sus datos incompletos.
AstraZeneca actualizó los datos de un ensayo clínico realizado en Estados Unidos, Perú y Chile. El laboratorio anglo-sueco anunció que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 76% contra las formas sintomáticas de la enfermedad. Añadió que la eficacia llega al 100% para prevenir los casos graves de COVID-19, una cifra similar a la anunciada previamente. AstraZeneca se había comprometido el martes a proporcionar en 48 horas cifras recientes al regulador estadounidense que supervisa estos estudios clínicos, quien había criticado los datos potencialmente desactualizados sobre su vacuna anticovid. Utilizada por numerosos países, entre ellos la Unión Europea, la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford no ha sido todavía aprobada en Estados Unidos, donde las autoridades pidieron más datos sobre los ensayos de fase 3 realizados en su territorio. Este mes, varios países suspendieron la utilización de ese inmunizante por temor a que provocara coágulos sanguíneos, en ocasiones mortales. Sin embargo, el pasado jueves, la Agencia Europea de Medicamentos consideró la vacuna segura y eficaz, y su utilización se retomó en varios países.
La salud del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny está empeorando, dicen seguidores y aliados en un reporte de Radio Libertad de Radio Europa Libre. Los aliados del crítico del Kremlin dicen que su salud se está deteriorando y creen que su vida está en peligro en la cárcel después de que se quejó de un severo dolor de espalda y entumecimiento de las piernas. También dijeron que el paradero actual de Navalny es desconocido y que sus abogados no pudieron verlo el 24 de marzo a pesar de tener una reunión programada con él en la prisión. El rápido deterioro de su estado de salud plantea nuestras preocupaciones extremas, tuiteó María Beching, jefa de investigaciones de la Fundación Anticorrupción de Navalny, el 24 de marzo. A las 6:55, quieto en primera porque llegaron los deportes. Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta tarde el zurdo cubano-americano Gio González, el muchacho que nació y se crió en Hialeah, decidió colgar los guantes, por decirlo así. Se retira del béisbol de las grandes ligas tras 13 temporadas lanzando en nuestro pasatiempo nacional. Así que Gio González, una carrera profesional de 13 años, 131 victorias, 101 derrotas, efectividad 3.70, 1933 innings lanzados, 1860 ponches, y sin duda alguna su mejor temporada la tuvo con los Nacionales de Washington, cuando ganó 21, perdió 8 con efectividad de 2.89 y 207 ponches. Eso fue en el 2012. Así que Gio González le dice adiós al béisbol de las grandes ligas. Otro pelotero que le dice adiós, pero por los próximos 5 o 6 meses, el jardinero dominicano de los Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez, tiene una rotura en un tendón pectoral del lado izquierdo y se perderá prácticamente toda la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. El miércoles, Jiménez saltó en el jardín izquierdo para tratar de evitar un jonrón y se lastimó la espalda. Jiménez tiene 24 años de edad, bateaba 319. El año pasado tuvo promedio 296 con 332 en promedio en base. La selección cubana de balompié perdió anoche en Guatemala 1-0 en su primer partido como equipo unificado de estas eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2012. El único gol del partido lo metió Luis Martínez en el minuto 60. Cuba terminó con 10 hombres después de que Karel Espino fuera expulsado del encuentro en el minuto 61. El próximo partido oficial de la selección cubana de fútbol va a ser el 2 de junio. En realidad tenemos dos partidos, el 2 de junio contra las Islas Vírgenes y este domingo que viene, 28 de marzo, en casa contra Curazao. Cuba no se puede dar el lujo de perder otra vez en estas eliminatorias si espera avanzar a la hexagonal de la CONCACAF y tener esperanzas para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche, Portland contra el Miami Heat. El Miami Heat tratando de deshacerse de esa mala racha que ha tenido los últimos 10 días. Los Knicks en casa contra Washington, Clippers contra San Antonio, los 76ers contra los Lakers y Golden State contra Sacramento. Anoche, en el noticiero de las 10:30, pudimos hablar sobre los Bucks de Milwaukee que derrotaron a los Celtics de Boston por 2 punticos. Y también pudimos hablar de que Utah derrotó a Brooklyn 118-88. Así que la NBA se está poniendo al rojo vivo. El Miami Heat, con promedio de 500, tiene que darle vueltas a su temporada y la mala racha. Esta tarde, eliminatorias de la Copa Mundial en Europa. España, jugando en casa, solo pudo empatar 1-1 contra Grecia. Escocia empató en casa contra Austria, Rumanía derrotó a Macedonia, Alemania acabó con Islandia 3-0. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Regresamos dentro de 3 minutos con Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias, le decimos a nombre de todo el equipo, un ingeniero, Danilo Fuentes Cortés estuvo en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Alejandro Sayas Bazán, voz informativa Ricardo Espinosa. No se retiren, ya vienen los deportes.